con la desnuclearización y su voluntad de compartir con China la evolución de las negociaciones que mantiene con Estados Unidos. Hasta aquí las informaciones.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos saben bien, la curiosidad de quienes hacemos este programa no tiene límites. Todo nos interesa, desde la relación de José Martí con las hormigas y las cartas escritas por Mussolini a su amante, hasta el destino de algunas canciones, el autismo, la realidad cubana, por supuesto, los inventos que se popularizaron a partir de la Primera Guerra Mundial, la relación del cubano con la muerte y quién sabe ya cuántas otras cosas. Todo nos interesa. Y la sexualidad humana no es, ni puede ser, la excepción si uno tiene la suerte de tener por interlocutor a un profesional cuyos vastos estudios, experiencia e inteligencia lo han llevado a reflexionar sobre este tema durante un buen número de años. Hoy tenemos con nosotros al doctor Alberto Domínguez Valli, un hombre célebre que abandonó Cuba en los umbrales de su adolescencia para hacerse médico y especializarse en pediatría, en infectología pediátrica, en obstetricia y ginecología, y acabar, como si todo esto fuera poco, acabar obteniendo una maestría y un doctorado en sexualidad humana en Estados Unidos. El doctor Valli ha sido profesor universitario en Colombia, México, Puerto Rico y Estados Unidos. Ha ofrecido un sinnúmero de conferencias desde Argentina hasta la India. Ha sido entrevistado por la televisión, la radio y la prensa escrita en infinidad de ocasiones. Y a tono más personal, cabe decir que es un amante del béisbol, un deporte que ha practicado, que es un amante de la música y que es un amante también de los postres de nata. Amor que comparto. Hola, doctor Valli, ¿cómo está?
Muy bien, Orlando. Contento de estar aquí. Primera vez que nos encontramos así tú y es. Yo, pero ya siente uno inmediatamente la química de personas que comparten emociones y sentimientos muy similares y muy especiales.
Bueno, gracias de veras por aceptar nuestra invitación. Es un gran placer conocerlo personalmente. Sabemos que usted es cubano, doctor, pero sería bueno que nos dijera algo de su patria chica.
Bueno, yo nací en la ciudad de Camagüey. Vivíamos realmente, mi familia, mi madre, Hilda Valli Eskenazi, que cumplió ayer 99 años, vivía en Gaspar. Allí conoció a mi padre, que era un campesino de esa zona, David Domínguez. Él ya falleció hace muchos años. Se casaron en 1948, en 1949 nací yo, pero nací en Camagüey. Regresamos a Gaspar y allí tuve yo toda mi niñez hasta los 11 años. A los 11 años, porque mi padre finalmente logró conseguir un trabajo más o menos estable en los Ferrocarriles Nacionales de Cuba, se fue a trabajar como mecánico en los talleres de los Ferrocarriles Nacionales que habían en Camagüey. Y estuve a los dos últimos años de nuestra vida, es decir, en el 60 y en el 61. En el 61 y 62 estuvimos en Camagüey. De allí salimos con rumbo a Colombia, tratando, por supuesto, de huirle a Fidel Castro y su camarilla. Mi madre, yo pienso que captó más o menos desde un principio las intenciones del régimen y luchó muchísimo porque saliéramos de Cuba, a pesar de que papi no estaba muy seguro de que era algo que deberíamos hacer. Curiosamente, recuerdo antes de que Fidel Castro llegara al poder, cómo ellos aportaban dinero y oían Radio Rebelde a escondidas por las noches con unos tres o cuatro vecinos en el pueblito de Gaspar apoyando aquella revolución. Total que nos fuimos para Colombia, pudimos irnos para allá porque había una tía, hermana de mi madre, que vivía en Bogotá, Colombia. Ella vivía acomodadamente y nos tendió la mano para que pudiéramos salir de Cuba. No fue tan fácil. El proceso se demoró 2 años y 4 meses desde que mi madre y mi padre pusieron la solicitud de salir de Cuba. Fuimos de las víctimas que todos conocieron en aquel entonces, de llegarle el pasaje a uno, el permiso a uno, claro, y no al otro. Y entonces la lucha, el estrés y la angustia de que íbamos a salir unos y los otros no. Finalmente alguien se compadeció de nosotros y ayudó a mis padres. Pudimos salir los 4 con mi hermano. Salimos vía Jamaica, Kingston, Aruba, Cartagena y luego Bogotá. En 2 días hicimos el viaje y, bueno, comenzó una nueva historia que duró en Colombia 23 años. Estuvimos 23 años allí.
Qué bien. Hace cuestión de un par de años usted regresó a Cuba después de muchos años de ausencia. ¿Qué es lo más importante, lo más entrañable que se trajo usted de ese viaje después de faltar de allí durante medio siglo?
Bueno, fueron varias las experiencias, algunas bonitas, otras muy traumáticas. Muy traumáticas al punto de haberme producido el único episodio de depresión que yo he tenido en mi vida. No tuve que ser hospitalizado ni tratado, pero yo desarrollé todas las características de un episodio depresivo debido a todo lo que vi. Uh-huh. No solamente los lugares donde me crié y me desarrollé, en el campo de Gaspar, los primos que vi, los amigos con los que jugaba a la matraca, no sé si usted recuerda, claro, que eran las matracas, claro. Y la quimbumbia, ajá, y béisbol, jugando con piedras y con palos de escobas, con eso jugábamos béisbol. Ver la zona, ver lo deteriorada que estaba a pesar del progreso en términos de población y de nuevos edificios, ver cómo aquello se había parado en el tiempo. Ir a Camagüey y ver la casa donde estuvimos por 2 años. No poder explicarme cómo podríamos vivir allí. Ver cómo todo lo que yo tenía en mi mente de ciertas dimensiones era realmente extremadamente pequeño. Dios mío, yo así me sentía como en un mundo de enanos allí. Sin embargo, las dimensiones de las cosas, las calles, los edificios, las carreteras que yo tenía en mi mente eran totalmente diferentes, eran mucho más grandes. ¿Cuál fue la mayor experiencia? Bueno, esa, la de ver a la gente que conocía, que había, con las cuales yo me había criado, verlas en muy malas condiciones, terribles condiciones. Me dio mucha lástima ver cómo se habían adaptado a vivir en el sacrificio y en el silencio, cómo nadie se atrevía a decir nada, cómo nos admiraban a los que llegábamos allí, trataban de tratarnos como reyes, y yo lo entendía así. Fue triste, fue muy triste. Fui más a eso, a darme cuenta de la Cuba real, porque yo pude ir a algunos sitios turísticos en La Habana cuando fui a dar las conferencias que di, pero mi principal motivo era ese, ver realmente
tocar,
cómo estaban
tocar
las
raíces otra vez.
Sí,
¿no?
Y por supuesto, Gaspar, un pueblito de campo manigüero, ¿no? Era una buena forma de saber cómo se vivía en Cuba. Lo mismo en Camagüey, en el barrio donde yo me había criado, que para nada es un barrio turístico ni tiene nada de turismo, ¿no? Ver la belleza de Cuba, la belleza natural de Cuba, volverla a respirar, volverla a ver. Confirmar lo que mi madre decía. Mi madre decía aquí y en Colombia, Alberto, el cielo de Cuba es más azul. Y yo le decía, mami, es el mismo cielo. No, 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 mijo. El cielo de Cuba es más azul. Y llegar allá y efectivamente
comprobarlo.
Darme cuenta de que era así. Estar en ese centro de convenciones de La Habana, donde yo sabía que habían estado ahí las grandes personalidades del gobierno cubano, poder hablar en 2 ocasiones, en 2 conferencias a las que me habían invitado, a médicos, enfermeras, creo que psicólogos, sociólogos habían allí. Tener una buena respuesta, me trataron bien. Ver la discriminación que hacen entre alguien que viene de afuera y alguien que
vive allí.
Que vive allí. Con nosotros estuvo un muchacho que en un carro totalmente desbaratado, cuando iba andando desde Camagüey a La Habana, no sabías en qué momento se iba a desprender una puerta. Efectivamente se le rompió el eje estando en La Habana, y este muchacho sacó unas pocas herramientas que llevaba allí en una toalla envuelta, se metió debajo del carro, y él arregló el carro y seguimos para adelante sin mayor problema. Ver cómo a él, porque yo le dije, tú estás con nosotros, nos has acompañado en todo, nos has llevado a todos los sitios que yo te he pedido que me lleve, tú entras al hotel con nosotros, yo te pago la habitación, e inmediatamente lo vieron, trataron de evitar que entrara. Lo reconocieron, por supuesto, como una persona nacional. Y trataron de que no, y yo les dije, no, él es familiar mío. Él no es solamente la persona que nos está ayudando a ir de un lado a otro, es un familiar mío y yo quiero que esté con nosotros. Y de esa forma le permitieron que tuviera una alcoba en el hotel donde estábamos.
Es triste todo eso, ¿verdad?
Fue muy triste, fue extremadamente triste, muy triste, porque cosas buenas, bueno, ver el mar, las playas, verlas, yo no me metí, ver La Habana. La Habana sigue siendo, de todas formas, a pesar de todo su deterioro, su descuido, su añejamiento, su vejez, sigue siendo una ciudad majestuosa. Ir por primera vez, yo nunca había ido al puerto del Morro, allí. Ver donde el Che Guevara mató tantos miles de cubanos y los fusiló allí, la zona, cómo se sentían orgullosos de que él hubiera hecho eso, todo un pabellón del Morro dedicado a él. Contrastar eso con... Eso fue en el 16, y ahora en el 18 yo estuve en Argentina, y ver en Argentina cómo una buena parte de los argentinos le rinden honor al Che Guevara, lo cual a mí no me coge de sorpresa. Yo viví 23 años en Colombia, hice el bachillerato, hice la carrera, hice una especialidad allá, y supe de cerca cómo piensan los que se comportan, entre comillas, revolucionariamente, más bien comunistamente, cómo se ufanan de este tipo de tendencias, cómo esto sigue desde 1969, que yo entré a la Facultad de Medicina en Bogotá, Colombia, en la Universidad Nacional, hasta ahora, que fui a visitarla hace apenas 5 días, y todavía siguen con las mismas cosas y tratando de producir todos los problemas que intentan producir toda la América, tratando de revolucionar las cosas en Buenos Aires y en Bogotá.
¡Qué horror! Doctor, usted es un especialista en más de una rama de la medicina. Si se viera forzado a escoger una sola, ¿cuál escogería? Es decir, la pediatría, la infectología, la sexualidad humana. ¿Cuál le resulta más misteriosa, más inagotable?
La verdad es que me gustan los desafíos. Y por ser desafiante, me metí a sexólogo. Porque nadie se mete allí. Nadie habla de eso.
O todo el mundo habla de eso, pero no tiene...
Pero no, pero lo habla en las comité. Formas, claro. En las formas en que definitivamente no deberían de hablarse, básicamente, ¿no? Entonces, para mí, la sexualidad es un reto diario cuando veo víctimas de por vida o víctimas de por siglos de una enseñanza, de una tendencia, de una filosofía, de una política que ha acabado con el aspecto más importante, el aspecto que da mayor felicidad, y por qué no decirlo claramente, el aspecto que le da mayor placer al ser humano, cómo lo han inhibido, cómo lo han acabado. Así que esa es mi pasión, ha sido mi pasión desde que tuve en algún momento alguna experiencia que, luchando por ayudar a alguien, me di cuenta de la importancia que tenía. Después de haber hecho pediatría y haberme metido a obstetra y ginecólogo, la obstetricia y la ginecología es apasionante. Tiene mucho que ver con la sexualidad, así que ahí se me complementan mucho. El campo es muy variado, es un campo clínico, es un campo quirúrgico, así que disfruto de ambos campos. La pediatría es más limitada, la pediatría necesita uno estar dedicado más a ser educador que a ser médico, cosa que a mí me encanta también educar. Esa es una de las razones por las que, esa es la principal razón por la que estoy metido en los medios masivos de comunicación, porque siento que soy un grano de arena en la playa tratando de educar en mi oficina.
Claro. Claro.
Por más de que tengo muchos pacientes, se necesitan medios masivos de educación para poder contrarrestar lo que es el primer problema más importante en el área de la medicina.
¿Qué es?
La falta de educación.
La ignorancia.
La ignorancia. Que yo creo que es el principal problema casi a todo nivel. A todo nivel. Y nuestra sociedad, nuestra tecnología, los nuevos cambios me convencen día a día que nos estamos apartando más
de
eso. Yo siento que la educación está siendo cada día menos valorada, menos promovida. Lo siento desde el gobierno de los Estados Unidos con ciertas posiciones que tiene con respecto a ciertos aspectos importantes de la vida humana que tienen que ver con educación. Hasta los medios masivos de comunicación cuando dedican horas y tiempos a cosas que son futiles, que son banales, que son fraude, que son mentiras, que envuelven a nuestro pueblo en una mayor cantidad de ignorancia, promueven esas cosas y sin embargo les cuesta, les es extremadamente difícil entender que tenemos que llegar a nuestro pueblo con programas que sean primero educativos, segundo atractivos y terceros productores de dinero. Pero la situación es inversa.
Por supuesto.
Lo primero es el dinero, lo segundo es lo atractivo, claro, y lo tercero es la educación.
Hay una gran irresponsabilidad en todo eso, ¿verdad?
Por parte de quienes son los líderes de nuestra comunidad, por parte de quienes tienen el poder, no solamente político, sino económico, el poder también de la comunicación. Hay una filosofía, nuestro Dios en Estados Unidos. Yo soy un crítico muy fuerte de Estados Unidos.
Aunque vive aquí hace mucho tiempo.
Aunque vivo aquí hace mucho tiempo, aunque no sé para dónde más ir, y aunque cada vez que salgo de aquí vengo como el perro regañado con el rabo entre las piernas nuevamente de regreso rápidamente para acá. Pero no por eso debo de cegar mi mente y mis ojos a un montón de injusticias y de corrupciones que veo a diario, no solamente en el área de la medicina, sino en otras áreas, pero principalmente, por supuesto, claro, porque estoy allí, claro, en la trinchera, en el área de la medicina.
Claro, claro.
Y hay muchas cosas que hay que cambiar y que deberíamos, quienes tenemos algún papel en nuestra sociedad para mejorar nuestra vida y nuestra sociedad, deberíamos de enfocarnos un poco más en lo que son los valores que sabemos que son los importantes en una sociedad y no los valores que tienen que ver con la producción de dinero, que dicho sea de paso, es el Dios de este país.
Claro, claro. Doctor, usted no sabe cuánto yo le agradezco a usted que esté aquí hoy, ¿no? Porque creo que aceptando nuestra invitación le está siendo útil también a mucha gente que necesita escuchar a personas como usted. Eso que usted dice, que no puede ser solamente que la sabiduría, para llamarla de alguna manera, se comparta en la cátedra o en su consulta, sino que los medios de comunicación deben estar abiertos a personas como usted, ansiosas de abarcar un público mayor y serle útil a ese público.
Nuestra gente no lee.
Claro.
Nuestra gente no
lee. Es una de las tragedias de la sociedad actual.
Yo le doy papeles a mis pacientes que le pueden cambiar la vida. Les pueden dar 20 y 30 años más de vida. Se los digo.
Ajá.
A pesar de eso, no lo leen. 85% de ellos no leen lo que les doy para mejorar su vida.
Soy un tipo típico, la cosecha del 42. Yo soy un tipo típico. Yo soy un tipo típico. Yo soy un tipo típico de la cosecha del 42. Yo soy un matamónico.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Yo soy un tipo típico, una de las canciones predilectas del doctor Alberto Domínguez Valía, quien tanto gusto nos da tener hoy aquí.
Es la mezcla de lo cubano con el rock,
claro,
con todo lo que ha amenizado nuestros años desde los 50 para acá.
Así es, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con él y con ustedes. Espérenos.
Pueblito de consolación y podrás bailar el sol.
Estás escuchando Entre Nosotros.
El sol nocturno, buen rock and roll, no sé cuál es mejor.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura, el análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica, la verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones, las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Entre paréntesis, la palabra snob tiene una etimología dudosa y parece provenir de la dicción latina sine nobile, es decir, sin antecedentes de nobleza. Se puso de moda en las universidades inglesas al hacer constar en el expediente del alumno si éste era de familia noble o no. En este último caso solía estamparse junto al nombre del estudiante la abreviatura snob. Los estudiantes sine nobile o sin nobleza imitaban a sus compañeros nobles, es decir, los nobles, al hablar y actuar de una forma que no sentía. Así surgió el esnobismo, es decir, las ínfulas que se adquieren con la pretensión de aplastar a los de abajo y la doblez que se adopta para halagar e imitar a los de arriba. En resumen, una admiración afectada por lo que está de moda. Los hay por ahí por montones. ¿Conoce alguno? Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Titulares en Radio Martí. Nicolás Maduro asume otro mandato como presidente en medio de una grave crisis en Venezuela y el rechazo de la comunidad internacional. La OEA celebra sesión extraordinaria para tratar la situación venezolana. En Cuba, la escasez de medicamentos afecta también a los hospitales. ONG nicaragüense eleva a 561 el número de muertos durante la crisis sociopolítica en el país. El presidente Trump viaja a la frontera con México y el secretario de Estado Mike Pompeo dice que Washington retirará sus tropas de Siria y continuará luchando contra el grupo Estado Islámico. Hasta aquí los titulares.
Señoras y señores, es Benny Moré, por supuesto, interpretando Qué Bueno Baila Usted. Están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando, como dije anteriormente, Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la gran alegría de tener como invitado y como interlocutor óptimo al doctor Alberto Domínguez Valí. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, que fue la persona, nuestra productora, que fue la persona que me puso en contacto con el doctor. Gracias, Maite. Muchas gracias. Y darle las gracias también a nuestro amigo Tony Simón, nuestro operador, con quien tanto gusto me da trabajar siempre, siempre, siempre. Doctor, usted hablaba de ese recato, para utilizar una palabra amable, que tiene la gente todavía a la hora de abordar el tema de la sexualidad, ¿verdad? ¿No cree usted que si se privara a la sexualidad de parte de ese pudor, de esa reserva, podría perder parte de su encanto? Le pregunto esto con una pizca de picardía, por supuesto.
Yo creo que no. No. La sexualidad es una función muy, muy metida en los genes más profundos de cualquier especie viva, porque es precisamente la que le permite sobrevivir en la historia. Y no hay impulso más fuerte. Yo podría decir, o instinto por el que más un ser vivo, no el ser humano, un ser vivo lucha, que por, en cualquier especie, la función de reproducir.
Claro.
Pero especialmente en el ser humano, no solamente la de perpetuar la especie, sino la de proveerle uno de los placeres más exquisitos que tiene nuestra especie en términos de disfrute. Algo que se ha negado algo que se ha inhibido, uh-huh, algo que se ha reprimido, al punto de que para cualquiera de los que está en este programa y nos están oyendo, nada raro es encontrar a una persona, especialmente quien más ha sido inhibida, reprimida, bloqueada, que es la mujer, decir, no, 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 ya yo no estoy para esas, ya mi tiempo pasó, yo me siento muy feliz ahora sin tener que estarme ocupando de esas funciones. Por supuesto, eso no es solamente el resultado de una educación sexual
represora.
Es también el resultado de una cantidad de traumas sexuales a las que un buen número de nuestras mujeres, todas, no las cubanas, todas, de toda la faz de la tierra, han tenido que someterse por el extremo machismo que ha caracterizado el desarrollo de la humanidad y el extremo uso de la mujer como objeto de placer y no como objeto de compañía, de amor, de placer, de sexualidad. Al que se le debe, por supuesto, respeto tanto cuanto creemos nosotros los hombres que debemos de recibir y al mismo tiempo ellas, como nosotros, con el mismo derecho, poder desarrollar el placer exquisito, natural, normal, maravilloso del placer sexual. Uh-huh. Entonces, yo pienso que estoy convencido de que una vez más, como lo dijimos anteriormente con respecto a otras cosas, Orlando, si tuviéramos el nivel de educación apropiado, podríamos disfrutar mucho más de nuestra sexualidad. Si hay algo importante a nivel de educación, es el factor comunicación. Y en la sexualidad, eso es indispensable, es probablemente el motor más importante para que esa función pueda funcionar al máximo.
La comunicación entre la pareja, dice usted.
La comunicación entre la pareja, la comunicación entre la pareja y los hijos, la comunicación entre todos los seres humanos con respecto a la sexualidad, de la misma forma que tú no tienes barrera para comunicarte con ningún otro ser humano acerca de las condiciones del tiempo,
claro,
acerca de cómo hacer el arroz con pollo que se está haciendo ahora, o acerca de las emociones íntimas que tú sientes y que te despiertan a ti una mayor atracción por el otro. Eso falla casi en todo ser humano.
Está tan arraigada en nosotros,
sí,
esa costumbre sentimos que es un tema tan escabroso.
Son veintipico siglos de represión que llevamos sobre los hombros, y sacudirnos eso de los hombres no es nada fácil.
Muy difícil.
No es nada fácil.
Es como si uno naciera ya.
Hace apenas 10 años, en un programa que se volvió famoso aquí, en Telemundo, en el que comenzaron a hacer un segmento sobre sexualidad, en las primeras ocasiones a mí me decían, usted no puede hablar de pene ni de vagina. Bueno, en algún programa en que el fervor del tema y la liberación que yo trato de hacer y hacer que la gente tenga en este campo, pues dije claramente el término de pene y de vagina, y dije que no más hablar de el pipí o la cosita o la mariposita, sino como le decimos a la oreja, nariz. Ellos no tienen, esos órganos del cuerpo no tienen ningún otro nombre y no tienen un significado diferente. Es un solo nombre con un solo significado y todo el mundo lo identifica y nadie se avergüenza de hablar de nariz ni de oreja. Uh-huh. Bueno, y les gustó el programa, les impactó, se dieron cuenta del argumento que había dado, y desde entonces pues hablamos de vagina y de pene sin temor,
claro,
al aire, y eso ha pasado progresivamente en el curso de 5 años en casi todos los medios masivos de comunicación a los que me han invitado. Y yo he logrado mostrar que usted puede hablar sobre sexualidad, sobre sus relaciones sexuales íntimas con respeto, con seriedad, con tranquilidad, con el concepto de entender que eso es algo totalmente normal, que es algo bondadoso, uh-huh, que es algo que debemos de buscar y manifestar, con respeto hacia el otro, por supuesto, lejos del machismo y lejos del feminismo, uh-huh, porque ambos extremos no llevan a cosas que no son apropiadas.
Claro.
El el yo ver día a día en cada uno de los pacientes que tengo a quien les hago, cosa que soy el único, estoy casi seguro, en la Florida, que es capaz de preguntarle a la persona, a la paciente, ¿usted está sexualmente activa? ¿Usted llega al orgasmo? De 10 veces que está con él, ¿en cuántas logra llegar al orgasmo? ¿Le duele con la relación sexual? ¿Usted practica sexo anal? ¿Practica sexo oral? ¿Practica qué tendencias sexuales tiene usted? El hecho de hacerle a cada uno de los pacientes una historia sexual sin discriminación y con el respeto y el nivel científico con el que pregunto, ¿usted sufre de presión arterial? ¿Qué medicamentos toma para eso? Igual, al mismo nivel. Yo sé que hace que mis pacientes comiencen a ver y mi audiencia o mi televidencia, cuando me ven, comiencen a ver una forma diferente de hablar, claro, del sexo, que no sea chistes y una forma vulgar, que han sido las dos formas en que casi todos los seres humanos nos hemos educado acerca de cómo hablar del sexo. Usted habla del sexo y cuando usted tiene una persona que no está educada, comienzan a reírse inmediatamente.
Efectivamente.
Comienzan a reírse.
Es un mecanismo de defensa. No,
bueno.
La gente se siente inquieta.
No saben cómo hacerlo.
No tienen ni el vocabulario a veces.
Tú aprendes a hablar viendo hablar. Tú aprendes a jugar viendo jugar. Tú aprendes todo en la vida viendo cómo los otros lo hacen. Y si no tienes nadie que te muestre cómo hacerlo, no sabes cómo hacerlo. Y eso es así para hablar del sexo, o para hacer una A cuando estás comenzando a escribir, o para hacer una actividad compleja como un telar, no sé.
Me parece estupenda su filosofía.
Son los golpes de los años, Orlando, son las cosas que he visto. Y bueno, me da mucha pena y mucha tristeza ver sobre todo mujeres, pero hombres también, con un montón de problemas en esa área y no ser capaces de buscar ayuda. Porque saben que no les han enseñado que para
abordar esos temas
hay ayuda. Abordar
claro,
esos temas.
Claro, claro. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre la sexualidad femenina y la masculina?
Bueno,
yo creo que nosotros tenemos prioridades un tanto distintas, ¿no?
Definitivamente.
A las mujeres.
Definitivamente. Y mientras más cada uno de los sexos se acerque al objetivo del otro, mejor les va. Me acuerdo, en el primer libro que leí sobre de sexualidad, luchando por ayudar a algunas personas, decía: el hombre finge amor en aras de obtener sexo, y la mujer finge sexo en aras de obtener,
oiga,
amor.
Qué estupendo.
Estupendo. ¿Quién?
Estupendo.
Leslie Mackay,
ajá,
un americano que escribió uno de los primeros libros de sexualidad humana que salieron a todo el mundo.
De ahí supongo nuestra falta de escrúpulos a la hora de tener una relación íntima con cualquier mujer que nos guste y la dificultad de algunas mujeres para entregarse a cualquiera.
¿Cómo no? Y yo le digo a las adolescentes, realmente se lo debo decir a todas las mujeres, inclusive a las casadas. Usted tiene que estar consciente de que los hombres están detrás de usted, mi amiga, para llevárselas a la cama. Y si no está consciente de eso, y si usted no se protege contra eso, va a tener un montón de problemas. Porque así como me llega una adolescente de 11, 12, 13, 14 años, que viene con su mamá porque está sangrando y quiere ver cómo que se evita el sangrado, y aprovecho el momento para esto, me llegan otras adolescentes que ya tienen 2, 3 y 4 hijos, con 1, 2 o 3 compañeros, que se han acostado con todos ellos y no han tenido todavía un orgasmo.
¿Y por
no
qué
saben
qué
es un orgasmo
entonces?
¿Ah?
¿Por qué lo saben?
¿Por qué se acuestan?
Sí.
Bueno, la presión del grupo, el saber que eso es algo que los hombres buscan, ellas son conscientes de eso, aunque nunca nadie les haya hablado de eso. Saber que esa es una forma de enganchar al hombre,
ajá,
lo cual es totalmente un error.
Grande.
Terrible, les cambia el destino.
Oh.
Le voltea el destino 360 grados. ¿Qué hace una muchacha de 17 años con un hijo? ¿Y qué hace una muchacha de 17 años sin un hijo y pudiendo estudiar? Las dos pueden estudiar.
Claro.
Pero cuando tienes un hijo, se te voltea la vida. Entonces, de esas cosas los padres deberían hablar. Son pocos los que lo hacen.
Claro.
Son pocos los que le hacen caer en cuenta a la niña o al muchacho. No debes de involucrarte en relaciones sexuales que cambien tu vida. Ganándote una enfermedad venérea, dejando embarazada a una muchacha o tú quedando embarazada, que te alteren tu formación. Si te atreves a tener relaciones sexuales porque de verdad te sientes con el deseo y el impulso que es natural de tener una relación sexual, por favor, protégete bien. Por favor, asegúrate que no salga un muchacho de esa relación que la están teniendo por placer y terminen teniendo que casarse o teniendo que hacer un aborto. Educación, información, prevención. Esas tres palabras van juntas. Y todo padre, todo educador, todo gobernante, todo medio masivo de comunicación debería de promover esa cadena de esas tres palabras a diestra y siniestra. No solamente a nivel médico, no solamente a nivel sexual, a nivel monetario, a nivel de negocios, a nivel de los principios que nos guíen en la vida, a nivel de todo. Fallamos.
Qué pena. Fallamos. ¿Verdad? Qué pena.
Sí.
Es cierto que la experiencia sexual en el caso de la mujer abarca algo que no abarca en nosotros, que nosotros los hombres. La cuestión es más física y mental que emocional, que la mujer invierte en el acto sexual una parte de sí misma mucho más amplia y misteriosa que nosotros.
Bueno, la mujer le da mucho más valor al verse involucrada en la actividad sexual. Es decir, lo valora más. Lo valora más porque es algo que se atreve a entregar con el ánimo de poder lograr algo que es más profundamente buscado por la inmensa mayoría de las mujeres, que es el amor, la parte emocional, la parte sentimental. Entre otras, esos sentimientos también son producidos por el tipo de educación recibida.
¿Ah,
a la mujer se le educa más para amar, para proteger, para ser la directora de la familia. Al hombre se le educa más para tener sexo, para buscar más el placer. Más la diversión, por supuesto, es la fuente de trabajo, la fuente de dinero que mantiene la casa. Estos valores están cambiando, por supuesto. Ya vemos mujeres que están saliendo de ese marco psicosocial y sexual que ha sido tradicionalmente promulgado a través de la historia en todas nuestras sociedades, y se liberan y son mujeres que ahora son como los hombres, tan profesionales como ellos o mejor profesionales que ellos. Curiosamente, estas mujeres llegan más tarde al matrimonio. Como son más educadas, tienen menor número de hijos, lo tienen más tardíamente en sus vidas, al punto de que algunas llegan a ponerse en riesgo de no poder tener hijos por demorar demasiado el momento de tener finalmente los hijos, entre otras cosas porque no encuentran con facilidad, siendo ellas educadas, un hombre tan educado que con los cuales ellas se sientan a nivel. Estas mujeres descubren que es difícil encontrar un hombre, ¿no?, para con el cual casarse y tener hijos cuando ellas están bien educadas. Desgraciadamente todavía, la mayoría de nuestras mujeres consiguen hombres básicamente porque les proveen seguridad económica.
¿De veras?
Principalmente. Yo pienso que sí. Todavía eso sigue siendo más predominante que lo otro. Reunirme por amor. Reunirme porque realmente me siento atractiva. Por supuesto, hay un poco de todo. No uno se casa solamente por dinero, no uno se casa solamente porque va a tener un porvenir bien. Debe de haber algún mínimo de atracción,
claro,
sexual, física, emocional. Pero todavía yo veo demasiada gente en nuestras consultas diarias de mujeres, especialmente cuando hago la historia sexual, como te decía. Muchas mujeres que mantienen una relación porque saben que ellas no pueden proveerse el techo y la comida que necesitan para ellas.
Se sienten seguras.
Se sienten inseguras, se sienten dependientes.
Claro, cuando están solas.
Sí.
Digo, con el hombre, aunque no sea el hombre de sus sueños, les da cierta seguridad.
Bueno, la seguridad de poder tener un lugar donde vivir, la seguridad de poder tener una comida que comer, esas son cosas a veces más básicas, más instintivas que el amor y que el sexo.
¿Cuáles son los mayores temores de un hombre respecto a su sexualidad y de una mujer? Usted que ha visto a tantos y a tantas.
La historia se invierte en el hombre y en la mujer. Los mayores temores del macho nuestro es precisamente no poder ser un buen ejecutor, un buen práctico en el área de lo sexual. ¿Por qué? Porque ese es el mayor valor que los machos tienen. Sabemos el chiste de todos de que, no, yo anoche lo hice 10 veces o 15 veces o con esta muchacha nueva que tengo. Conversaciones que giran alrededor de esto. Y yo he visto un montón de maridos, porque yo lo que veo principalmente son mujeres, pero me entero de a través de ellas, de la vida de sus compañeros, y he visto un montón de maridos que entran en franca depresión por entrar en franca disfunción eréctil. Es decir, no pueden tener erección. Y por ser, por supuesto, falocráticos. ¿Qué significa eso? Bueno, que todo lo enfocan con el pene. Si el pene funciona, ellos también. Y si el pene no funciona, pues se
deprimieron. Ellos no existen.
No existen. Mm. La sexualidad es un pene con una vagina. Cuando la sexualidad, tengo que aprovecharme de la definición científica. La sexualidad humana es el ejercicio consciente del placer sexual. ¿Cómo? Como sea. ¿Con quién? Con quien sea. ¿Cuándo? Cuando sea. ¿En dónde? Donde sea. Usted verá qué hace, no importa qué hace. Usted verá cómo lo hace, no importa con qué lo hace. Pero es el ejercicio consciente del placer sexual. Así que una mordida en una espalda, chupar un dedo, tocar con la mano un genital, tocar con los labios un genital, hablar... Leer una novela erótica, ver una imagen erótica. Todo esto son aspectos diversos de la práctica de la sexualidad humana. Y un hombre que pierde la erección no tendría por qué pensar que se le acabó el sexo porque ya no tiene erección. Las manos, los labios, los codos, las piernas, la piel, todo forma parte de la práctica de nuestra sexualidad y debería estar ahí. Hasta el momento en que muramos, como está ahí el oído, la visión, claro. el hablar, respirar, pensar, moverse.
Doctor Balija, ha sido un lujo escucharlo. De veras, tenerlo como invitado. Gracias por compartir con nosotros tanta sabiduría y por compartirla, de verdad, y por compartirla de una manera tan transparente.
Bueno, yo lo que me
amena.
Siento, yo lo que me siento es que estoy en el confesionario en el cual por fin me dejan hablar. Y entonces, pues.
Yo espero que esta no sea la última vez que usted nos visite.
Yo espero que tú no me olvides y me vuelvas a invitar nuevamente, porque yo he disfrutado, por supuesto, me han dejado hablar.
Pero no.
He disfrutado mucho del programa y realmente a mí me encantaría poder oír este programa. Tengo que ver la forma de cómo oírlo. No sabía ni siquiera que existiera.
Bueno, vamos a ver de qué manera podemos satisfacer ese amabilísimo deseo.
A ti te agradezco inmensamente y a Radio Martí por la invitación y por permitirme hablar de mi vida y de las cosas que he hecho.
Gracias.
¡Pelotero a la bola! Que se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se pare dos veces. ¡Ja! ¡Pelotero a la bola! Se pare dos veces, aunque quiera olvidarte, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos guardo siempre de ti, tus caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro. ¡Pelotero a la bola! ¡Ay, mira qué rico que viene la bola! ¡Chévere que juega la bola! ¡Quiere, no quiere jugar con la bola! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pare dos veces! ¡Que se vuelva a parar! Capullo de Albina,
así, señoras y señores, con Carlos Oliva y los sobrinos del juez interpretando Pelotero la Bola, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuán agradable y enriquecedor puede ser conversar con un hombre del calibre, como médico, como persona y como comunicador, del doctor Alberto Domínguez Valí. Hay razones para vanagloriarnos de tenerlo por compatriota. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Que se pare otra vez y que se pare tres veces. Solamente una vez. Amé la vida. Solamente una vez. Y nada más. Solamente una vez en mi huerto y yo la esperanza. La esperanza.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.